este país es tormenta de luz. Inevitablemente, un aguacero de amor sin fronteras hay en mi gente, este país que me crece y florece en la voz de mi guitarra. Es el país con más días honrados a Dios, con el trabajo. Este país de poetas, de locos amantes y soñadores, tiene una luz en su frente que es códice escrito a sangre y fuego. Este país es trinchera, semilla y canción para el futuro. Aquí precisamente en donde vence lo hermoso a lo absurdo.
Aló, buenas tardes, bienvenido a su programa Unamos Nuestras Voces aquí en CFRU 93.3. Este día vamos a tener una hora extra de programa. Estamos aquí con María y le enviamos un cariñoso saludo a Valentina, que por algunas razones no va a estar con nosotros. Y bueno, vamos a tener dos horas de entretenida música, noticias y bastante información sobre algunos acontecimientos que han estado sucediendo en El Salvador. ¿Qué vamos a tener, María, para esta noche?
Bueno, pues sí, primero que todo, pues bienvenidos a todos los oyentes acá a su programa Unamos Nuestras Voces, que definitivamente pues es una alegría poderlos tener a todos acá. También pues queremos recordarles que usted nos puede llamar al teléfono 519-837-2378, porque pues acá esto es música, noticias y todo lo demás. Que le queremos decir que pues tenemos un programa, así como lo decía Alejandra, con noticias, información sobre El Salvador. Vamos a tener la semana pasada un evento acá donde estuvo Rufina Maya, que es la única sobreviviente de la masacre del Mozote en los años del 81 en El Salvador. También dentro de pocos minutos estará con nosotros Álvaro Carias, que él trabaja en un centro de educación en El Salvador y pues vino acá con Rufina y está haciendo últimamente un trabajo de ir a las escuelas, ir a diferentes sitios, hablarle a la gente sobre lo que está pasando en El Salvador y sobre lo que pasó y sobre lo que pasará, pues lo que sigue pasando con la situación política y todo lo demás. Posiblemente tengamos una visita sorpresa que pues por ahora no les digo, pero bueno, vamos a ver qué más pasa hoy, qué más. También tendremos una entrevista con Joao da Silva, él es el coordinador de comunicaciones del SOE WASH, son los que controlan y vigilan los movimientos del Colegio de las Américas, más conocido como el Hemisferio para la Cooperación, Instituto para el Hemisferio para la Cooperación. Eso tiene que ver con los militares que han sido entrenados en Georgia, Atlanta, y van a los diferentes países, más que todo en Latinoamérica y ahora en diferentes sitios, a cometer los grandes genocidios que se han cometido. Así que bueno, pues quédese en sintonía. Alejandra, ¿cuál es el correo del programa?
Nos puede enviar un correo a unamosnuestrasvoces@yahoo.ca o también se puede comunicar con nosotros a nuestro teléfono 519-837-2378.
Bueno, pues antes de irnos a las noticias, vamos a escuchar una canción. Ya sabes, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algo, y si más adelante cuando tengamos a Álvaro quiere hacerle una pregunta, pues ya sabe, llámenos al 519-837-2378 y quédese en sintonía de su mejor emisora CFRU aquí en su programa Unamos Nuestras Voces.
Ya cambiar, el cielo está triste, nunca apareciste, la paz no llegó, ella nunca llegó, ella nos olvidó, una madre ha quedado destrozada, esperanzada, dispuesta a luchar entre guerrillas y matar a los soldados, aquellos que mataron a sus hijos, a los nietos, incluyendo a la criada, que fue abandonada aceptaba. La madre encabronada sosteniendo su fusil, buscaba a los cabrones para hacerlos morir. Morir, los sueños de una madre ver sus hijos reír. No puedo ya cambiar, el cielo está triste, nunca pareciste. La paz no llegó y nos abandonó. Ella nos olvidó. I've seen the clips in the news, clips out with you. Of shackles, escopetas and clips out with you. On the campesinos inflicted abuse. Sangre está corriendo en el río, es un pool. Infierno en la tierra. No puedes mandar a tus hijos para que se estudien en la escuela. There's a chance they might not come back. And end up desaparecido in the ditch like that. These dark days, but we forgot to pray. Señor, ayuda a mi pueblo. We've lost the way. About 100,000 lives tossed away. Están rompiendo mi país en pedacitos. Con el dinero de la abuso mandan armas a cielo sin tumbas y abusan. ¿Cuál es la excusa? Las lágrimas de mi abuela, mi madre y hermanas nunca paren. Y están diciendo que preparen por la ofensiva. Corre lo que digan, aquí no van a dejar ni siquiera un pedacito. Sin toparlo, disparando, socio, la guerra es un negocio. Máquina malo de dos lados. Puedo ya cambiar, el cielo está triste, nunca pareciste. La paz no llegó y nos abandonó. Ella nos olvidó. El cielo quisiera apretar contra mi pecho, mi alma cansada, espadones al acecho. Si pudiera tener una esperanza de vivir. Niños asustados ya no pueden sonreír. Montaña de cadáveres, océanos de sangre. Son sobras de su flow, muerte y mucha hambre. Héroes verdaderos disparando cámaras. Y otros auxiliando con un par de camillas. Los más cobardes se ocultan en las sombras, ordenando asesinatos parados en la alfombra. Esto para mí es muy difícil de olvidar, pero para Dios es más fácil perdonar. No puedo ya cambiar, el cielo está triste, nunca pareciste. La paz no llegó y nos abandonó. Ella nos olvidó. Jimmy D, Jimmy D. Yo no puedo gritar, llamo al señor Romero. Lo mandaron a callar, un balazo en el corazón. Sabemos fue Dawson, lo dijo la comisión. Empezó la rebelión, siempre dice lo que iba a suceder. Mi ciudad iba a caer, la guerra iba a crecer. No me viste, no me viste, porque estaba olvidado. Departamento marcado, balas de uno y otro lado. Masacrando sin piedad, la gente solo llorar. Niñas, niños, orfandad, nunca se va a borrar. Me mentiste, me mentiste. Bombas muertos por doquier, nadie iba a ceder. Mucha gente a perecer, nunca quise, nunca quise. Dentro de esta represión, escribir esta canción. Sindicatos, el pueblo, incluyendo religión. En esta colisión, el gobierno que solo mostraba la opresión. Lo sentiste, escuadrones de la muerte en cualquier ocasión. Golpeando la nación, ya te fuiste. Huyendo del país, ya no comes maíz. 75,000 bajo este cielo gris, descansando en paz. Pero de lo real, nunca te escapas. No, no, nunca te escapas. No, 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 nunca te escapas. No puedo ya cambiar, el cielo está triste, nunca pareciste. La paz no llegó y nos abandonó. Ella nos olvidó. No puedo ya cambiar, el cielo está triste, nunca pareciste. La paz no llegó y nos abandonó. Ella nos olvidó.
Bueno, y pues usted estaba escuchando Cielo Gris del grupo La Pescosada de El Salvador. Bueno, y ahora vamos a empezar aquí con las noticias en Unamos Nuestras Voces.
Argentina. La justicia reconoció fraude laboral de McDonald's. La justicia argentina condenó la magnitud y groseras características del fraude laboral ejercido por la empresa McDonald's con estudiantes secundarios que realizaban pasantías en sus locales. El fallo judicial reconoce que los estudiantes soportaban lisa y llanamente una verdadera explotación y que la empresa ha recurrido a un fraude laboral de proporciones para abaratar indebidamente sus costos, señaló el fallo. El tribunal descartó que los estudiantes formen parte de un proceso de aprendizaje laboral, dada la naturaleza de las funciones desarrolladas. La justicia señaló que, con la falacia de las pasantías, se lograba una mano de obra que o bien resultaba barata o, de lo contrario, se trataba lisa y llanamente de una verdadera explotación que debía ser aceptada por los jóvenes con la esperanza de convertirse en empleados efectivos.
Venezuela. Chávez y Lula refuerzan las señales de integración. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunió en Venezuela con su par Hugo Chávez para inaugurar un puente sobre el río Orinoco, una obra que duró 5 años y que pretende incrementar el intercambio comercial entre ambos países. Obras como esta las queremos hacer en conjunto con Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Ecuador, porque van a permitir que en Sudamérica soñemos con la integración, agregó el mandatario brasileño. En el puente, denominado Orinoquía, por la voz aborigen que identifica a la zona, se invirtieron 1.220 millones de dólares y generó unos 20.000 empleos directos e indirectos. La Cancillería venezolana informó que ambos presidentes también tienen previsto visitar la zona petrolera del Orinoco, donde Petrobras participa en la certificación de reservas de crudo.
Bolivia. Evo Morales respondió al gobierno de Estados Unidos. El presidente de Bolivia pidió al gobierno de Estados Unidos que reduzca su consumo de cocaína para acabar con el desvío de la hoja de coca hacia el narcotráfico. También nosotros queremos pedir a Estados Unidos que reduzca la demanda de cocaína si quieren que no haya coca excedentaria ilegal, señaló el presidente. De este modo, Morales respondió a las declaraciones del embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg, quien solicitó mayores esfuerzos al primer mandatario boliviano para erradicar los cultivos excedentarios de coca que se destinan a la producción de cocaína. La ley boliviana permite hasta 12.000 hectáreas con plantaciones de coca para el consumo tradicional, que incluye el masticado, fines medicinales y rituales. Según un informe de Naciones Unidas, habría unas 25.000 hectáreas de este cultivo en la actualidad en Bolivia.
Bueno, y así hemos llegado al final del primer bloque de noticias. Ahora, después de una pausa musical, continuamos con más informaciones.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia. sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Así es, todo cambia en la voz de Mercedes Sosa aquí en CFRU 93.3 en su programa Unamos Nuestras Voces, y les vamos a estar acompañando hoy día hasta las 7 de la tarde como es usual, pero sí, estamos empezando antes. Y bueno, ya sabe, si quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer al 519-837-2378 o envíenos un correo electrónico a unamosnuestrasvoces@yahoo.ca. Y continuamos ahora con el segundo bloque de noticias.
Amar. En Amán, Jordania, con casi 400 participantes de 94 países, se está desarrollando la novena Asamblea General de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Entre algunos importantes puntos a tratar están las radios comunitarias y el modelo de sostenibilidad. La comunicación es un derecho humano. El problema de la mujer en Jordania es la libertad. Con respecto a la comunicación es un derecho humano, Gustavo Gómez, director del programa de legislaciones de AMARC, ALC, presente en la Asamblea de Amán, Jordania, asegura que el gran acierto de su organización es plantear la lucha de las radios comunitarias desde los derechos humanos. AMARC se propone lograr que la comunidad entera se involucre en la lucha por el derecho a la comunicación, y en este sentido, Gustavo Gómez asegura que es necesario entablar alianzas con otros movimientos sociales. Gómez analizó diversas situaciones de los países latinoamericanos y destacó que en los llamados gobiernos progresistas todavía no se han obtenido respuestas ni avances concretos de acuerdo a las exigencias del movimiento de radios comunitarias. Sin embargo, AMARC, ALC, no cierra ninguna puerta para llevar adelante la lucha por el derecho a la comunicación y por el reconocimiento a las emisoras comunitarias y de la necesidad de acompañar las estrategias legislativas de las organizaciones con movilizaciones populares y apoyo internacional.
Colombia. Los delegados al 15º Encuentro Nacional de Grupos Colombianos de Solidaridad con Cuba exigieron en Washington la inmediata liberación de 5 antiterroristas cubanos que hoy permanecen injustamente detenidos en Estados Unidos. En una resolución al respecto, los 250 delegados de las diferentes agrupaciones que respaldan la revolución cubana en este país aseguran que esos 5 cubanos se encuentran secuestrados injusta e inmoralmente en cárceles norteamericanas de máxima seguridad. Apuntaron que mientras Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González sufren esa injusta prisión, connotados terroristas de origen cubano como Orlando Bosch se pasean libremente por las calles estadounidenses.
México. El líder opositor Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a respaldar al gobierno paralelo que encabezará desde el 20 de noviembre y al pueblo de Oaxaca, atrapado por un gobierno cacique y represor. López Obrador instó a sus simpatizantes a firmar cartas de intención para comprometerse a ser representantes de su gobierno paralelo, aprobado el pasado 16 de septiembre en una convención nacional democrática y que tendrá delegaciones en 2.500 municipios del país. Luego de detallar la integración del gabinete y la presidencia de su simbólica administración, sostuvo que tales esfuerzos no tienen validez sin el apoyo del pueblo, el cual será convocado cuando la derecha pretenda asestar un golpe o atente contra el patrimonio nacional.
Y en Bolivia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, comenzó la entrega de un bono anual de $25 a los niños de escuelas primarias públicas, como fruto de la nacionalización de los hidrocarburos en el país. El denominado bono Juancito Pinto, instituido por el gobierno boliviano, se entregará a 1.2 millones de niños inscritos en los 5 cursos de la primaria de todas las escuelas públicas del país. El mandatario empezó la entrega del beneficio en Santa Cruz, en el oriente boliviano. Allí Morales dijo que el bono viene de la madre tierra, de una parte de los ingresos adicionales que se obtiene por la nacionalización de los hidrocarburos. El pago del bono está a cargo de las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos se han desplazado hasta los más recónditos lugares del territorio. Bueno, y así hemos llegado al final de las noticias. Las noticias hoy día han sido gentileza de Agencia Informativa Pulsar y de Grama Internacional.
Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con...
corte musical.
Y ya regresamos con más información acá en su programa Unamos Nuestras Voces. Ya sabe que si quiere llamarnos,
sí, nos puede llamar al 519-837-2378
o enviarnos un correo a
unamosnuestrasvoces@yahoo.ca.
Yo soy Soy agua, placer, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y mar. Soy un montón de cosas santas.
mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, una teta, pecho, mata. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas.
La voz de Piero, este famoso cantante argentino, escuchamos a Soy Pan y Soy Paz, aquí en Unamos Nuestras Voces, un programa extendido por el día de hoy. Vamos a tratar de hacer un enlace muy pronto con Joao da Silva. Él es el coordinador de SOA Watch, un movimiento, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo fundamental, perdón, estamos aquí con un problemita técnico. Bueno, estaba diciendo que vamos a hacer un enlace con Joao da Silva, coordinador de SOA Watch. Este es un movimiento muy grande que ha crecido mucho en el último tiempo, es un movimiento muy diverso. Y está arraigado en las bases, sus bases son la solidaridad con los que sufren la pobreza en Latinoamérica. El objetivo fundamental de SOA Watch es cerrar las escuelas de las Américas y transformar la política exterior mediante la educación pública, ejerciendo también presión en el Congreso y participando creativamente en la no violencia. Así que vamos a, después de este corte musical, vamos a ver si logramos comunicarnos con Joao da Silva.
Bueno, sí, quédese en sintonía y pues vamos a escuchar La Masa de Silvio Rodríguez, pues qué más conveniente para este, para esa tarde de radio donde estamos hablando de la unión de la gente y del pueblo.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un re- hijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, y de regreso acá en Unamos Nuestras Voces, usted está en sintonía de CFRU 93.3, su emisora comunitaria en la Universidad de Guelph. Ya sabe, llámenos al
519-837-2378.
Bueno, y pues como les habíamos prometido a ustedes, vamos a empezar con uno de los primeros temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y empezaremos hablando sobre la Escuela de las Américas y lo que hace SOE Watch, que es la organización que vigila y que está pendiente de lo que hace el Colegio de las Américas, más conocido ahora como Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, que está ubicado en la ciudad de Georgia. Bueno, y queremos darles a ustedes un poquito qué es la Escuela de las Américas. Como decíamos, está establecido en Georgia, en Atlanta, que fue establecido en Panamá en 1946 y luego trasladada a Fort Benning en Georgia en el 84. El presidente de Panamá, Jorge Ilueca, describió a la SOE, o en esa época llamada School of the Americas, como la base más grande para la desestabilización en América Latina, y uno de los principios diarios panameños la apodó la escuela de asesinos. La historia apoya definitivamente estas acusaciones, ya que el Colegio de las Américas ha cometido o ha entrenado a grandes militares en los países de Latinoamérica. Y pues precisamente hoy, hablando un poco más del tema y para encadenar, hablaremos con Álvaro y escucharemos el testimonio de Rufina Maya, país El Salvador, que ha sido uno de los países que ha sufrido por la violencia de estos militares entrenados en el Colegio de las Américas.
Así es, cientos de miles de latinoamericanos han sido torturados, violados y asesinados, desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse por soldados y oficiales entrenados en esa escuela. Es importante señalar que los egresados de la Escuela de las Américas persiguen a los educadores, a los organizadores de sindicatos, trabajadores religiosos, líderes estudiantiles y a los pobres y campesinos que definitivamente luchan por sus derechos. Digamos que a lo largo de sus casi 60 años, ya diría más de 60 años, la Escuela de las Américas ha entrenado a más de 61.000 soldados latinoamericanos en curso como técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y técnicas de tortura, que es increíble eso de la tortura, cómo tienen una escuela dedicada precisamente a enseñar a torturar. Los graduados han dejado un largo rastro de sangre y sufrimiento en los países donde han regresado. Hoy en día la Escuela de las Américas entrena casi mil soldados y policías cada año.
Bueno, sí, entonces pues como a partir de eso, bueno, se creó SOE Watch en la década de los 90. Empezó en un pequeño apartamento en la parte externa de la puerta principal de Fort Benning, mientras se iniciaba un pequeño grupo de personas de confianza. SOE Watch fue creciendo rápidamente a partir del conocimiento y la experiencia de muchos en Estados Unidos que habían trabajado con los pobres en Latinoamérica en la década de los 70 y de los 80. Y definitivamente después de evidenciar y de ver las atrocidades que cometían estos militares de derechos humanos que cometieron pues en Latinoamérica, y pues fueron ellos definitivamente decidieron que eso era algo que debía hacerse, que alguien tenía que reportar qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba sucediendo. Definitivamente, y también pues los lazos de solidaridad que hay en Latinoamérica pues son bastante grandes, cada vez se están tratando de estrechar mucho más, porque el objetivo principal es cerrar la Escuela de las Américas y transformar la política exterior en Latinoamérica mediante la educación pública y ejerciendo presión en el Congreso y participando en una creativa y no violencia resistencia. El Pentágono y el Congreso de Estados Unidos han reaccionado ante el creciente movimiento por la clausura de la Escuela de las Américas o del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, conocido hoy, y definitivamente ellos lo que quieren es que el gobierno de los Estados Unidos, pues que esto no pase, porque pues ahí es donde ellos están manteniendo a la mayoría de su gente y a sus soldados, donde ellos manipulan a los grandes militares de los países de Latinoamérica, pero también de muchos otros lugares del mundo, para que ellos vayan y cometan, porque son crímenes de lesa humanidad lo que está haciendo esta gente. No es que sean pequeños crímenes en la calle, sino que son matando no solamente a poblaciones enteras, sino matando niños y matando mujeres. Definitivamente están arrasando con la población civil de un país.
Sí, la escuela del terrorismo. Y precisamente vamos a conversar con Joao da Silva sobre este tema en un momento más. Y más adelante le anticipamos aquí en nuestro estudio la presencia de Álvaro Carias. Álvaro trabaja para una organización llamada CIS, que es un centro de intercambio y solidaridad de El Salvador. Es una organización social y de derechos humanos. Así que quédese en sintonía, que el programa viene muy interesante. Vamos a tener conversaciones y también una entrevista con Rufina, que es una de las pocas sobrevivientes de la masacre El Mozote en El Salvador durante los años 80. Masacre precisamente realizada por esta escuela del terror.
Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos.
Ahora vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias.
La
Aló. Bueno, estamos acá en Unamos Nuestras Voces. Bueno, y creo que estamos en la otra línea con Joao. Joao, ¿nos escucha?
Sí, hola.
Hola, Joao. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros acá en CFRU. Te vamos a pedir que si puedes hablar un poco más alto porque la recepción desafortunadamente es un poco lenta. Pero bueno, Joao, primero queremos hablar, que nos cuente un poquito qué es lo que hace el Colegio de las Américas o el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.
Sí, bueno, lo que es la Escuela de las Américas es básicamente una institución, obviamente cerró y cambió de nombre en el 2001, pero desde 1946 hasta el 2001, era una institución formada por el Pentágono, es decir, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que estaba destinada a entrenar a soldados latinoamericanos en operaciones de contrainsurgencia, en operaciones psicológicas, en inteligencia militar, en entrenamiento de armas más modernas, digamos. Y bueno, y una lista interminable de distintos tipos de cursos y de preparación para llevar a cabo operaciones en el hemisferio americano.
Bueno, Joao, y quisiéramos también saber cuáles han sido las mayores atrocidades o genocidios que esta institución ha cometido en Latinoamérica, si de pronto le puede dar a los oyentes un poco de ilustración.
Bueno, a partir de los años 50 y los años 60, sobre todo la gente de Latinoamérica conoce la historia de todos los levantamientos y revoluciones que ocurrieron, por ejemplo, en Cuba, del resurgimiento de movimientos populares en Centroamérica, en América del Sur. Entonces, durante esos años, las oligarquías latinoamericanas intensifican el envío de tropas latinoamericanas a esta escuela, tanto bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos, por petición del gobierno de los Estados Unidos, como por los gobiernos locales. Y en eso ya empieza una larga historia de intervencionismo militar, donde los Estados Unidos ejercen una influencia tanto directa como indirecta en los ejércitos nacionales. Uno de los primeros casos de esta intervención, por ejemplo, más simbólicos o más atroces, diría yo, podrían ser los golpes de Estado en Uruguay, en Argentina y en Chile, donde miles de personas son asesinadas y cientos de miles de personas son desaparecidas, torturadas, y luego eso se convierte en lo que se llama la Operación Cóndor, donde varios países que estaban bajo dictaduras latinoamericanas operan en conjunto para eliminar o neutralizar, que es lo que ellos lo llaman, a opositores políticos. Es un hecho sabido de que los países involucrados en la Operación Cóndor usaban una mesa de comunicaciones que estaba en la Escuela de las Américas cuando aún estaba en Panamá. Ya desde entonces hay una relación directa de esta institución con los gobiernos latinoamericanos. Y tenemos el caso de que 10 dictadores, 10 personas que han llegado a ser dictadores, que han sido presidentes por no electos, que han llegado al poder por medios no democráticos, han sido graduados de la escuela. Está el caso de Hugo Banzer en Bolivia, Galtieri en Argentina, Manuel Noriega en Panamá, el presidente, en algún momento el dictador en Guatemala, y etcétera. Uno de los, yo diría que los casos más simbólicos que han llevado al movimiento, que han influenciado al movimiento por cerrar a la Escuela de las Américas, fueron el asesinato, la masacre en la Universidad Centroamericana en 1989 en El Salvador, de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres salvadoreñas, También está el caso de la masacre del Mozote, donde 900 civiles, gente campesina, es asesinada por un batallón del ejército salvadoreño, del cual mayoritariamente formado por gente que había sido entrenada en la Escuela de las Américas. Otro caso emblemático y más reciente es el caso de la masacre en la comunidad de Las Hojas y en el Alto Bolivia durante la Guerra del Gas. O sea, podría estar toda la noche contándote de masacres y eventos que han, digamos, influenciado más aún el movimiento por los derechos humanos y los movimientos para cerrar esta institución.
Bueno, Joao, muchísimas gracias por esa ilustración. Queremos saber cuáles son las políticas que utiliza esta institución en cuanto a la tortura y pues para poder llevar a cabo este tipo de masacres, y también si podemos hablar de lo que se ha realizado en contra de esta escuela, pues para poderla cerrar, porque últimamente pues han habido varios no reformas sino varios pedidos en el Senado pues para que algo se pueda hacer en contra, y cuáles han sido los avances que se han podido lograr para que esta institución sea cerrada definitivamente.
Claro, bueno, para empezar, la institución siempre ha negado de que han enseñado tortura y de que han enseñado acciones cuestionables por el derecho internacional. Sin embargo, en el año 1996, y bajo presión pública, el Pentágono dio a conocer una serie de manuales de instrucciones que se habían estado usando en la escuela hasta entonces. Y muchos de estos manuales abogaban por la tortura, por la amenaza, por la desaparición, como formas efectivas de neutralizar a opositores, de neutralizar a supuestos insurgentes, que en este caso realmente eran siempre líderes comunitarios, campesinos, trabajadores, gente que, digamos, sindicalistas, etcétera, estudiantes, profesores, siempre eran dirigidas hacia las personas que tendían a pensar, a cuestionar el establecimiento. El gobierno siempre, de los Estados Unidos, siempre ha negado, dijeron que esos manuales eran una muy poca cantidad y que fueron distribuidos por países latinoamericanos, pero luego fueron, fueron devueltos a los Estados Unidos, lo cual, o sea, no hay forma de comprobar, nunca va a haber forma de comprobar, y luego fueron destruidos. En muchos de los casos de derechos humanos donde se han hecho encuentros de archivos y se han hecho descubrimientos de datos, se han encontrado referencias a la escuela y los cursos enseñados ahí, al igual que muchos exgraduados que han salido a la luz y han contado de lo que enseñaron ahí, de lo que aprendieron ahí. Yo diría que desde entonces, y bajo mucha presión pública y muchas campañas por intentar cerrar esta escuela, y ya que su imagen pública internacionalmente estaba destruida por miles de comisiones de estudio e investigaciones hechas por comisiones de los derechos humanos creadas por las Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos, dieron prueba de que esta escuela era básicamente un nido de dictadores. Es por eso que en el año 2000 deciden cerrar la escuela y en un mes después reabrirla bajo otro nombre, en este caso el nombre de Instituto Hemisférico para la Cooperación en Seguridad, o lo que en inglés es WINSEC. Y bueno, desde entonces la política de ellos ha sido decir que lo que era antes operaciones, por ejemplo, contra insurgentes o de operaciones psicológicas, ahora está todo dirigido a la guerra contra las drogas, sobre todo en países como Colombia, Bolivia, México, etcétera. Pero básicamente las tácticas que enseñan son las mismas, eso no ha cambiado nada. O sea, ellos mismos han dicho varias veces que el cambio es simplemente un cambio estético. Los esfuerzos mayores por cerrar la escuela comenzaron en el año 1990, gracias al padre Roy Bourgeois, un ex veterano de Vietnam que estuvo viviendo en Bolivia y en El Salvador y que fue testigo de esos abusos a los derechos humanos y atrocidades cometidas por graduados de la escuela. y él al poco tiempo después, en el año 1990, organiza la primera manifestación, la primera protesta en la base. Al poco tiempo, un movimiento que empezó con 12 personas, 12 voluntarios, amigos de él, que se reunían afuera de la base a protestar. El movimiento ha ido creciendo y el año pasado, la vigilia que se realiza en las puertas del Fuerte Benning, que es donde está ahora situado este instituto, convocó a más de 19.000 personas. Y el año pasado, recién pasado, en el Senado de los Estados Unidos, el senador demócrata James McGovern introdujo una ley llamada la ley H.R. 1217, que era una reforma al financiamiento militar, a la asistencia y financiamiento militar de los Estados Unidos en América Latina. Y dentro de esa ley estaba la propuesta de dejar de proveer de financiamiento a este instituto y por lo tanto cerrarlo. Como mucha gente ya sabe, el Congreso de los Estados Unidos hasta hace unas semanas estaba absolutamente controlado por el Partido Republicano, y si bien esta ley tuvo apoyo en los dos partidos, mayoritariamente los que lo apoyan han sido demócratas, y obviamente cuando se introdujo esa ley el año pasado, si bien hubo un número abrumador de gente que apoyó la ley no pudo pasar, por lo que ahora hay esperanzas de que esta ley ahora sí pueda ser reintroducida y pueda hacerse efectiva.
Bueno, pues sí, Joao, ya para cerrar en este minutico, ¿nos puede decir qué va a suceder este fin de semana? Porque sabemos que es la vigilia que se lleva a cabo. Si le puede comentar un poquito a los oyentes cuándo será y qué más, qué tipo de demostraciones se llevan a cabo en esta vigilia.
Bueno, nosotros desde el año 1990 que se han organizado estas vigilias. Estas vigilias se hacen en conmemoración de la masacre en la Universidad Centroamericana en El Salvador. Eso ocurrió un día 16 de noviembre. Por lo tanto, nosotros tratamos de coordinar que siempre sea el fin de semana que coincida más cercano a la fecha del 16 de noviembre. Básicamente es una gran conferencia y gran protesta donde gente de todo el continente, a veces gente de Europa y gente de los Estados Unidos, sobre todo activistas por la paz y por los derechos humanos, se reúnen en el pueblo de Columbus, Georgia, donde está el Fuerte Benning, donde está el actual instituto ahora. Se movió desde de Panamá, se mudó a los Estados Unidos en los años 80. Y básicamente es una serie de